Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes. Lunes 4 de noviembre, semana de 5 días hábiles, así que a prepararse después de este fin de semana largo, que espero hayan disfrutado muchísimo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de bajar, de instalar y de utilizar. Y también estamos, por supuesto, en Duna.cl con nuestro completísimo sitio web, en el que encuentran todos los programas, la música de Radio Duna, y también están las noticias actualizadas permanentemente, y además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar en el momento en que quieran. Hoy día tenemos tres interesantísimos invitados en realidad. Les voy a presentar dos mientras tanto, porque el tercero vamos a comenzar conversando con él inmediatamente, pero todo a su tiempo. Vamos a, en nuestra sección Ruta Silvestre, vamos a invitar a Nicolás Díaz. Él es el encargado de educación ambiental de la Asociación Parque Cordillera. Esto tiene que ver con la reapertura y además el nuevo sendero en el embalse El Yeso, que se llama ahora Parque El Yeso Laguna Negra. Estuvo cerrado, por supuesto, por el periodo invernal, se reabre y además con estas novedades, está la represa artificial, el envase de yeso, y también la Laguna Negra. Son 16.300 hectáreas, ¿ah?, donde, bueno, se puede observar ahí no solo el paisaje, sino que también la fauna de la zona. Eso por un lado, y además en nuestra segunda entrevista estaremos con Sebastián González. Él es artista visual, es diseñador también, y inauguró hace muy poquito un mural que es bien impresionante. Es un mural de 245 metros cuadrados, grande. Esto es forma parte, digamos, de la iniciativa Vida de Barrio, Mural Argomedo, de la Fundación Actual, y el mural se llama Florecer a partir de nuestras raíces. Son flores, digamos, pero especialmente una flor emblemática, que es conocida como la estrella azul de la cordillera, que es una especie además nativa de nuestra región metropolitana. En este concurso se convocó a distintos muralistas y bueno, finalmente Sebastián González es el que resulta ganador y obviamente ha realizado ya este mural, el cual fue inaugurado. Eso como parte de lo que tenemos esta tarde. Hay harto tema, harta cosa que está ocurriendo en Chile, en el mundo, pero hay algo que al mundo de la música sin duda le duele. Tiene que ver con alguien que estuvo detrás de esta canción emblemática y recordada por todos nosotros. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. No se trata de Lionel Richie, tampoco de Michael Jackson, ni de ninguno de los gigantescos artistas que estuvieron presentes en esta producción, en We Are The World, sino que quien fue, de alguna manera, uno de los cerebros y también la mano que estuvo detrás de esta convocatoria y también de esta relación, de este vínculo que se creó ahí en ese momento durante esa grabación tan icónica, y que probablemente sin cuyo genio esto hubiera sido completamente distinto. Estamos hablando, por supuesto, del productor Quincy Jones, una de las figuras más portentosas de la música del siglo XX y también de los últimos años, porque siguió trabajando hasta hace muy poquito. Ha fallecido, ha muerto Quincy Jones a los 91 años de edad. Y para hablar acerca de su figura, de su obra y de su trascendencia, estamos con Claudio Vergara, editor de Culto de la Tercera, amigo de la casa además. Claudio, ¿qué tal?
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá, bueno, impresionado con esta, sí, con esta muerte, porque obviamente es una tremenda, tremenda figura, pero también es un momento como de, casi como de celebración de una vida y de una obra que es riquísima en lo musical.
Sí, porque se va una figura que es la del productor, finalmente, que es una figura esencial en la música de todos los tiempos, pero en particular en la música del siglo XX, el productor, que es finalmente quien hace materia, hace carne las ideas de pronto locas, las ideas que tienen los músicos, y han partido mucho en el último tiempo, como George Martin, que estuvo detrás de los Beatles, o algunos polémicos también como Phil Spector, por ejemplo, hace un par de años. Pero Quincy Jones es un tipo que le dio al pop otro realce. Finalmente él tomó diamantes en bruto, como Michael Jackson, que era un tipo que recién estaba alcanzando los 20 años cuando conoce a Quincy Jones, y Quincy Jones lo toma para producir esa trilogía de grandes álbumes que revolucionaron no solamente la carrera de Michael Jackson, como fueron Off the Wall, Thriller y Bad, sino que también revolucionaron el pop global, gracias al olfato de Quincy Jones para hacer un pop muy, muy melódico, muy fino también, muy claro, con un acento radial, la verdad, muy, muy masivo. Y también el tomado del mundo del jazz. Quincy Jones sigue el derrotero más típico de todos los músicos en Estados Unidos, que es nacer artísticamente en el jazz, en las grandes orquestas, en las big bands, en los mundos que tenían que ver con los grandes arreglos, para después, en los años 60, darse cuenta que el camino y el trayecto de la música popular iba hacia el rock, iba hacia el pop, iba hacia lo masivo, iba hacia las guitarras. Y ahí él, de alguna manera, gira hacia ese mundo mucho más económico desde el punto de vista instrumental, más austero, pero mucho más efectivo también desde el punto de vista del alcance.
Él estuvo al lado y también detrás de las grabaciones y de las producciones de músicos que son gigantescos. Hablemos, sí, un poco de eso, porque está, o sea, debe haber pocos productores, si no ninguno más que Quincy Jones, quien pueda mostrar un catálogo como el que él produjo, con artistas de la talla de los que él le tocó, digamos, trabajar en conjunto.
Es curioso porque su relación con los grandes artistas empieza cuando incluso esos grandes artistas ni siquiera eran las leyendas que después, en las que después se convirtieron. Hay una gran anécdota en la vida de Quincy Jones, que es cuando él viene de una familia muy pobre de Chicago. Descubre un piano en una escuela comunitaria en Washington, ya cuando su familia se había trasladado con algunos problemas entre su madre y su padre. Descubre un piano en una escuela, se pone a tocar el piano, y ahí no solamente descubre que es un niño prodigio, que puede sacar melodías a partir del piano, sino que también que ese piano, ese sonido, le da mucha paz, le da una suerte de certidumbre y de plenitud ante la vida tan compleja que él llevaba, pasando hambre, pasando muchas complejidades económicas, etcétera. Y él, cuando tenía 14 años, conoce a Ray Charles, pero cuando Ray Charles no era el Ray Charles que conocemos ahora, sino que era un tipo todavía iniciándose en la música. Y a Quincy Jones lo impacta profundamente cómo Ray Charles, siendo no vidente, puede tocar instrumentos, puede cantar, puede hacer algo tan cotidiano como cruzar la calle solo. Entonces Quincy Jones dijo: yo, si Ray Charles puede hacer estas cosas, puede tener una carrera o puede empezar a formar una carrera teniendo la condición que tiene, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y ahí comenzó a tejer una carrera, primero como arreglador, como instrumentista de bandas de jazz, de artistas como Lionel Hampton, por ejemplo, después posteriormente Frank Sinatra, trabajó también cercanamente a Miles Davis, a Billie Holiday. Él también empieza a tener una carrera aprendiendo del jazz, aprendiendo de las grandes figuras del jazz, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aprende finalmente cómo los arreglos que provienen de esta música, cómo los distintos sonidos tienen un protagonismo en una orquesta, por ejemplo, de jazz. Y ahí él aprende eso, y de alguna manera eso lo toma para llevarlo al mundo del pop. Él En los años 50 tiene una banda con la que gira por Europa, pero empieza a perder plata porque se da cuenta que es una orquesta muy grande que tiene que mantenerla, pagarla, hacer todo un operativo económico muy colosal para poder mantener ese ritmo de vida. Y ahí se da cuenta que es mucho más rentable producir un artista a un solista y que ese solista finalmente haga de tu canción un éxito y finalmente haga un disco un éxito. Y ahí comienza a trabajar con grandes intérpretes como Frank Sinatra, como Billie Holiday, como Louis Armstrong, por ejemplo. Empieza a trabajar con ellos y empieza a generar esta sociedad entre productor y artista que finalmente tiene su mayor expresión o quizás la más conocida con Michael Jackson, que lo conoce el año 77 cuando Michael Jackson estaba era parte del elenco de una obra que se llama El Mago. Y Michael Jackson encarnaba, personificaba al espantapájaros dentro de esa obra, y ahí él ve un diamante en bruto, ve un tipo que puede ser no solamente un gran cantante, sino que también un gran artista, bueno para bailar, con un gran histrionismo escénico. También hay que decir que también hay una importancia súper relevante con Quincy Jones en el sentido de botar y derribar barreras raciales. Él a principios de los 60 se consolida como ejecutivo del sello Mercury, que era probablemente uno de los sellos más importantes en Estados Unidos, cuando prácticamente ningún artista negro o ningún músico negro llegaba a ser parte de las planas ejecutivas de los grandes sellos. Y él logra poner su nombre, poner su apellido en muchas canciones y en muchos trabajos como lo de Frank Sinatra, etcétera, siendo un artista negro cuando tampoco era lo típico que sucediera. De hecho, hay una muy buena crónica hoy día en el New York Times donde el autor de la crónica dice que incluso si Quincy Jones no hubiese producido el disco Thriller de Michael Jackson del año 82, igual hubiese sido un tipo tremendamente trascendente por las barreras raciales que derribó, por los mundos que fue acercando y finalmente por tener estos universos que él acercaba con su impronta.
Fue la tercera persona, digamos, en obtener más nominación a los premios Grammy de todos los tiempos. 80 no nominaciones a los premios Grammy, solo superado por Beyoncé y por Jay-Z, que tienen 88 cada uno. Y también es el tercero más galardonado con 28 premios Grammy. 28 Grammy,
nada menos. Nada más ni nada menos. Y los Grammy son una muestra, sí, de la huella musical que dejaste. Son simplemente una muestra, pero el legado de Quincy Jones es tremendo porque uno lo puede escuchar, por ejemplo, en canciones como las que partíamos el programa, We Are the World, que es una canción que es el gran canon benéfico musical de todos los tiempos. No hay otro que se asemeje a eso. Es un cuando uno piensa en canciones solidarias, piensa en We Are the World. Y Quincy Jones le pidieron hacer esta canción porque sabían que era el único que primero podía manejar esa cantidad de egos. Un tipo que había trabajado con Frank Sinatra, con Aretha Franklin, con Louis Armstrong, con Michael Jackson. Harry Belafonte, que es un músico y activista estadounidense muy relevante a partir del año 50, pensó en Quincy Jones porque dijo: el único que puede manejar esta cantidad de egos como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Lionel Richie, Stevie Wonder, es un tipo como Quincy Jones. Y el único que puede generar un equilibrio vocal entre todos los que estamos cantando acá es también Quincy Jones, el único que sabe más o menos en qué momento puede entrar a cantar cada uno, en qué momento puede callarse cada uno, en qué momento puede aparecer uno que otro, etcétera, es Quincy Jones. Y ahí lo contacta, y Quincy Jones es quien materializa como productor esta canción, siempre con una mirada, la verdad, bastante común y corriente. Hay una anécdota también donde cuando están grabando esta canción en una noche en Los Ángeles, Quincy Jones pega en la puerta del estudio donde están grabando el mensaje: dejen sus egos afuera. Queriendo decir, ustedes son igual a todos acá y van a ayudar en esta causa común por África, y mejor que dejen sus egos afuera. Así que eso fue bien importante.
Está el documental sobre la grabación de We Are the World, está en Netflix. Está también un documental que se llama Quincy, que es muy bueno. Así que hay dos formas de acercarse al trabajo y parte del enorme legado que deja este gigantesco productor musical, Quincy Jones. Claudio Vergara, muchísimas gracias.
Eso, gracias a ustedes.
Bueno, y del álbum Thriller escuchamos Human Nature, Michael Jackson. En la producción, el gran Quincy Jones.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Vamos a hablar esta tarde en Ruta Silvestre de un lugar que está muy cerquita de Santiago, se puede acceder con bastante facilidad y ofrece no solo unas vistas increíbles a lo largo de buena parte del camino y obviamente el momento en que uno llega también y recorre ese lugar, sino que también ofrece la oportunidad de observar flora y fauna, particularmente fauna nativa, sobre todo aves allá en la zona. Estamos hablando del Parque El Yeso en Laguna Negra, que es así como se llama actualmente. Reabre, tiene hartas novedades que contarnos, así que estamos con Nicolás Díaz, encargado de Educación Ambiental de la Asociación Parque Cordillera. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Cuéntanos de esta reapertura. Se reabre obviamente por la época del año, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tiene hartas novedades, cosas que contar a la gente para que se entusiasmen en visitar el parque.
Sí, bueno, nosotros a partir de octubre reabrimos este parque que es casi nuevo. Antes el embalse del Yeso era un lugar muy visitado, pero que no había ninguna restricción, nadie se hacía cargo del lugar y teníamos muchos turistas, pero de un turismo un poco descontrolado, ¿no es cierto? Y en conjunto con Agua Andina y Corfo, que son nuestros socios partners de este gran proyecto, es que hemos creado este nuevo parque, el Yeso Laguna Negra, en el que hoy estamos dando una nueva versión, unos senderos habilitados, señalética para los visitantes, distintas medidas de seguridad para proteger a los visitantes y para también proteger las aguas de este parque, que son muy importantes para la región metropolitana.
Cuéntanos un poco de tal vez la historia y las características generales que tiene el parque.
Bueno, el embalse del Yeso como tal es la fuente primordial de agua de toda la región metropolitana, y junto con eso también dentro del parque abarca la Laguna Negra y la Laguna del Encañado, que son dos fuentes de aguas naturales prístinas que están en la cordillera sobre los 2.700 metros sobre el nivel del mar, y de esas aguas se alimenta el embalse del Yeso, el cual fue descubierto, o no descubierto, pero Vicente Vicuña Mackenna en el 1873 hizo una expedición hacia el sector de la Laguna Negra para entonces buscar agua potable para la región metropolitana. Y luego, años después, finalmente decidieron que en el río El Yeso, que estaba como tal, había que retener el agua para que en el futuro la región metropolitana, que sabían que iba a ser una mega ciudad como lo es hoy en día, iba a necesitar de esta gran fuente de agua, y es por eso que se construyó el embalse ahí. Y nosotros ahora es eso mismo, que ya la fuente hídrica ya está resguardada. La fuente turística es lo que hay que rediseñar un poco para que sea un espacio seguro para los visitantes, ya sean nacionales e internacionales que visitan.
Son 16.300 hectáreas, ¿no?
Así tal cual, uh-huh. Sí.
¿Y con qué se encuentra uno en el lugar?
Bueno, actualmente tenemos dos senderos principales. El primero, que es la cortina al embalse, que es lo nuevo de este gran parque, que ahora las personas pueden cruzar la cortina al embalse. Anteriormente la gente solo podía ir por el camino del embalse, que es por el costado, que es un lugar peligroso, hay desprendimiento de piedras, y ahora en conjunto con Agua Andina se hizo este convenio para que las personas puedan literalmente cruzar la cortina, que es lo que retiene el embalse del Yeso, y poder ver las hermosas vistas, las fotos, poder ver los glaciares del sector. Y luego tenemos el segundo sendero, que es el sendero Laguna Negra, que ese es un sendero de 11,5 kilómetros, que es más para de mediana intensidad, uh-huh. Pero para que las personas puedan comenzar desde el embalse del Yeso y luego conectar el sendero hacia la Laguna Negra, que es esta hermosa laguna de la alta montaña.
Ahí estamos hablando de ya travesías, hay que pensar de un día para otro, o puede ser un recorrido que se haga en un día.
No, es un recorrido que se hace en un día.
No se aloja.
No, ahora por esta primera etapa estamos sin acampar, más que nada porque queremos proteger el lugar, porque no se llene basura, pero no descartamos que en un futuro sí se pueda. Pero ahora el sendero Laguna Negra dura aproximadamente entre 4 a 7 horas, dependiendo del grupo. Por lo general la gente que va a sendero Laguna Negra tiene que ingresar antes de las 11 de la mañana y salir del parque antes de las 6. Eso sí, ahora el sendero Laguna Negra en esta primera etapa estamos solo habilitándolo para personas que visiten con tour operadores o con guías certificados, ¿ya? Esto principalmente porque como es un lugar tan prístino y con aguas tan esenciales para todos los santiaguinos. Estamos procurando de que las personas que vayan a visitar vayan con alguien que sepa el lugar, que tenga las certificaciones, que esté preparado en caso de emergencia, de que si va con sus turistas, nosotros sabemos que se van a traer toda la basura de vuelta y no van a contaminar las aguas.
Estamos conversando con Nicolás Díaz, encargado de Educación Ambiental de la Asociación Parque Cordillera. Esto a propósito de la reapertura y también del nuevo sendero en el embalse El Yeso, que está operando ahora bajo el nombre Parque El Yeso Laguna Negra. Tú dices, hay que ir con tour operadores, ¿no es cierto?
Claro, eso es para el sendero Laguna Negra.
Claro. Pero para el embalse mismo y cruzar la cortina, ¿eso no hay problema?
Ahí no hay problema. Ya. Estamos abiertos sábado y domingos para las personas que quieran ir a la cortina al embalse. Nuestras entradas se venden a través de Punto Ticket y tienen el mismo precio que en toda nuestra red de parques, que son 3.450 pesos adulto general.
¿Cuál es la recomendación que tú haces en términos de la observación de aves, que son bien importantes allá en la zona?
Bueno, en esa zona ahora estamos en una buena época para avistamiento de cóndores. Por lo general mucha gente ya se ha dado cuenta acá en la región metropolitana y en otros sectores que ya han habido distintos avistamientos de cóndores. No solo en el embalse El Yeso, sino que en nuestros otros parques. Pero en el embalse El Yeso hace un tiempo fuimos y nos encontramos con 8 cóndores sobrevolando el sector. También está el famoso cometocino de Gay, que es una especie de ave chiquitita que rondea por ahí. Y también está el famoso perico cordillerano, que es una especie endémica que se encuentra justamente en la cordillera tiene mucha suerte las personas que lo logran ver, porque en este sendero no transitaba tanta gente. Y ahora lo estamos haciendo, pero de una manera controlada, donde no se interfiera tanto con la fauna del lugar y aún así las personas puedan disfrutar de observar esta fauna.
La asociación trabaja también con otros lugares, con otros parques, ¿no es cierto? Ahí claro. en el sector de toda la cordillera de los Andes o solamente acá en la región metropolitana. Cuéntanos un poco, porque uno cuando va a algunos cerros, ¿no es cierto?, se encuentra con ustedes.
Sí, bueno, nosotros somos la Asociación de Municipalidades Parque y Cordillera, que tiene por objetivo conservar y proteger el contrafuerte precordillerano de la región metropolitana. Y dentro de esa asociación están 7 municipalidades, que es desde Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y San José de Maipo. Entonces, lo que busca esta asociación sin fines de lucro es poder proteger este contrafuerte, que el contrafuerte es esa cordillera que está más cercana con la ciudad, que tiene una gran biodiversidad y que es muy vulnerable ante el crecimiento de la ciudad y el crecimiento de la población. Y por lo general siempre nos manteníamos en el contrafuerte, pero ahora, como San José de Maipo también es parte de la asociación, y también por la alianza con Agua Andina de Corfo, es que hemos tomado administración de este parque El Yeso Laguna Negra debido a los 31 años que tiene de experiencia la asociación administrando parques naturales.
¿Y en qué lugares específicos del contrafuerte cordillerano uno los encuentra a ustedes y sabe en el fondo que se puede acceder, que hay en algunos casos registro, que hay seguridad, que hay
las
condiciones?
Sí,
digamos.
Nosotros, todos nuestros parques funcionan con ticket nominativo, nosotros sabemos cuándo entran, cuándo salen. Nuestro parque más famoso es el Parque Aguas de Ramón, que lleva bastante años, ya es un hito bien conocido, con el Salto Apoquindo, claro. El Bosque de Peumo, ahí nos visitan muchas personas durante el año. Pero también otros parques como el Parque Puente Ñilwe, que queda camino a Farillones, que es un parque más de montaña. Por lo general la gente que sube hacia el provincia,
pasa por ahí,
pasan por ahí. Después está el Parque San Carlos de Apoquindo, la Plaza Sur, que son distintos parques como para ir al Morro Las Papas. Ahora estamos abriendo nuevos accesos, como el acceso de Bulnes Correa, que puede conectar hacia el Salto Apoquindo o hacia el Morro Las Papas, abriendo nuevas rutas para poder tener más espacio en los senderos, porque ya Aguas de Ramón es un parque que se llena bastante y queremos dar nuevas opciones para que la gente conozca los hitos, pero de una manera siempre controlada, segura y haciendo conservación en los parques.
Eso, un último tema, que es bien interesante la manera como ha crecido el interés por visitar los distintos parques precordilleranos, por subir cerros, ¿no es cierto?, por aventurarse en el trekking, qué sé yo. Esto ha ido de la mano de la educación ambiental.
Que, de todas maneras. Sí. Bueno, durante la pandemia o después de la pandemia tuvimos un gran boom. Sí, o sea, todo el mundo quería salir al cerro, quería ir a la naturaleza.
Como desesperados por ir al cerro.
Desesperados, ¿no es cierto? Y ahora como que esa curva se ha ido aplanando un poco. Pero sí, ahora estamos en un tiempo de que, O sea, uno puede comprarse equipo outdoor de fácil acceso en el mismo mall. Hay distintas tiendas, hay distintos precios y hay distintas ofertas donde uno puede visitar. Y por lo general, a los santiaguinos, a los chilenos y a muchos turistas que nos conocen como turismo de naturaleza, les gusta visitar estos lugares. Entonces se han ido creando distintas conductas de educación ambiental que se han creado en la población para principalmente cuidar el lugar, resguardarse, hacer una visita segura, que no tengan accidentes y que más que nada sea una buena experiencia como tal.
Nicolás Díaz, encargado de educación ambiental de la Asociación Parque Cordillera, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, ya lo saben, el Parque El Yeso Laguna Negra, se puede visitar solo sábado y domingo, ¿no?
Solo sábado y domingo, pero pueden ir durante la semana si es que van con algún tour operador.
Con algún tour operador, sí, para hacer el sendero de Laguna Negra. Las entradas, 3.450 pesos, y los niños, eso para los adultos, y los niños y adultos mayores, 2.300 pesos. Nicolás, aceptar. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo.
Hoy un par de cosas muy importantes que recordarles. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Si te robaron la moto, te lesionaste jugando un amistoso o chocaste el auto, bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
Si vives en países libres, no tienes que pasarte la vida discutiendo sobre la libertad, porque está a tu alrededor. Parece redundante hacer mucho ruido sobre algo cuando de hecho ahí está.
En Duna, el escritor Salman Rushdie escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes invertir a tu manera y donde quieras. Accede a recomendaciones de inversión, firma tus documentos de forma segura 100% digital y gana tiempo para ti. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descarga y usa la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. Fondos mutuos y APB es ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La compra y venta de acciones y moneda extranjera es ofrecida por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaba en el sillón. No, parece que las dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a controlar en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¡Qué mejor!
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse. Y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga. No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización Meteorológica Mundial informó que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord en 2023, impulsado por la quema de combustibles fósiles, el aumento de incendios forestales y la menor capacidad de la naturaleza para absorber el dióxido de carbono. Según la entidad, la concentración de CO2 superó las 420 partes por millón, en circunstancias de que hace 40 años este indicador llegaba a las 338 partes por millón. Los registros indican que en los últimos 20 años las concentraciones de este gas han aumentado un 11,4%. Por su parte, el metano y el óxido nitroso han aumentado un 265% y 125% respectivamente, esto respecto a la era preindustrial, una evolución que pone aún más urgencia en la lucha contra el cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala. Banchile Inversiones. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Y la electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6. La primera pickup en Chile, diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Bueno, vamos a conversar ahora con un artista visual, diseñador también, que ganó un concurso para pintar un mural, que la verdad que quedó bien espectacular. Es un mural Argomedo. El concurso se llamaba Vida de Barrio, Mural Argomedo, de la Fundación Actual, y él hizo esta propuesta que se llama Florecer a partir de nuestras raíces. Es una obra bien, bien impactante, de 245 metros cuadrados, y tiene como protagonista una flor muy, muy emblemática. Estamos con el artista Sebastián González aquí en el estudio para conversar justamente sobre, bueno, tu trabajo en general y también esta obra en particular. Bienvenido, muchas gracias.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Cuéntanos, hablé un poquito primero de tu trayectoria y tu relación con el arte público, que finalmente es en eso consiste, ¿no es cierto? Un mural que está, además está disponible para que lo vean todas las personas que pasan por ese sector.
Bueno, yo hace mucho tiempo que estoy pintando murales, es un asunto ya casi familiar. Mi papá también es muralista, de hecho él tiene mural en distintos lugares, y El asunto está que, claro, yo como que me trato de vincular un poco con el tema de la ilustración, por sobre todas las cosas, la ilustración en grandes formatos, y el mural yo lo elijo como una especie como de taller abierto. O sea, a mí me encanta pintar murales y de hecho como que el concurso me llamó la atención de principio a fin, o sea, como de partida precisamente por eso.
O sea, porque es el mundo en que te criaste.
O sea, yo de chico metido en el tema de los murales y viendo también como el tema de la pintura.
¿Y tú pintabas con tu papá en
los murales? Yo pintaba, era como ayudante, sí, como ayudante. Bueno, y también me ayuda de repente también como que se va girando la cosa y a la vez también, bueno, voy trabajando con otro artista, siempre estamos como ayudándonos. Eso es lo bonito también que tiene esto, siempre como ir avanzando con uno, uno hace una cosa y el otro ayuda y así nos vamos rotando.
Y si uno lo compara con la pintura en formatos y en soportes más tradicionales, en la tela, ¿no es cierto? Uh-huh. En papel, en cartón, madera, etcétera, pero formatos relativamente manejables, ¿no? ¿Qué desafíos tiene la pintura mural?
Bueno, la pintura mural, o sea, la particularidad que tiene es que a diferencia de cuando uno está pintando, por ejemplo, en un escritorio o en un caballete, uno no está pintando solo con la muñeca, con el codo, sino que está pintando con el cuerpo completo. Y aparte también la escala es tremendamente diferente. Por otro lado también se genera una cuestión muy de performance con el tema este como el arte público, que es lo que más me llama la atención, que la gente puede ver el proceso. Mientras que cuando un artista está encerrado en su taller o que está realizando un trabajo mucho más íntimo, que obviamente también es parte del proceso mural, es una cosa más del artista con la obra. Mientras que en este caso es una cuestión donde la obra queda a manifiesto, ¿cierto? Queda ahí a disposición para que la gente pueda visualizar. Entonces yo creo que lo más importante de esto, la obra en sí, el mural, es una excusa por sobre todas las cosas, para que la gente pueda ver el proceso. Es muy difícil que alguien pueda visitar el taller de un artista. Es muy difícil que alguien pueda ver, ¿cierto?, cómo se pinta algo. Pero en el mural se puede. Eso pasa.
Ahora, el mural requiere de un trabajo previo, eso sí. Claro. Y me imagino que un trabajo de largo, ¿no es cierto?, de investigación primero, después de bosquejo, ¿no es cierto? Me imagino que serán hartos croquis. Cuéntanos un poco de ese proceso.
Claro, lo que pasa es que hay un... Todos estos trabajos, ¿cierto? Todas las pinturas, sea grande, sea pequeña, sea mural, ¿cierto?, llevan un proceso previo, ¿cierto?, una metodología, una disciplina de trabajo que tiene relación con el contexto del lugar. Es súper importante que si la obra se vincula con un espacio, con un barrio, esa obra de alguna u otra manera, ¿cierto?, tiene que tomar los elementos, que también parte de las directrices del concurso. Entonces, ese proceso, claro, yo lo que hago es conversar con la gente, levanto esa información, hago como una pseudo entrevista, por así decirlo, como que voy tomando, ¿cierto?, el pulso del barrio, y después de eso yo lo paso a dibujo, a boceto. Y muchas veces la participación de la gente tiene relación más que con pintar directamente, con elegir, ¿cierto?, cuál es el boceto o cuál es qué es lo que aparece ahí. Ahora, sin ser directo tampoco, no me gusta tampoco como...
Claro, no es que les dé tres alternativas, cuál es la que usted prefiere.
Claro, exactamente, porque de repente, no digo que elija la más mala, pero de repente pasa que uno trata de darle una vuelta, ¿cierto?, y dentro de ese proceso también van surgiendo otras cosas, porque la gente también visualiza cosas en esa obra. O sea, yo no le entrego la información completa, sino que trato de que ellos también vayan complementando. Entonces, hay cosas en el mural, por ejemplo, que, claro, son evidentes, pero hay otras que como que pasan un poquito más por debajo y que esas permiten que la gente le pueda sacar su propio rollo, o sea, como sacar su propia idea.
Ahora, la ubicación, el emplazamiento, estamos conversando, les recuerdo, con Sebastián González, que es artista visual, y que inauguró hace muy poquito el mural Florecer a partir de nuestras raíces, ahí en Argomedo. ¿Qué características debe tener un emplazamiento para que para inspirar, para tener sentido, para impactar también?
O sea, yo creo que, o sea, lo principal es que el formato, o sea, que sea un mural que se pueda ver desde distintos lugares, pero por sobre todas las cosas también insisto con la conexión con el espacio, con el lugar, con el tema del contexto. Por ejemplo, este mural yo trato de hablar un poquito como de... es una flor muy grande. Y el mural se llama Florecer a partir de nuestras raíces porque hay un jardín infantil justo inmediatamente al lado del muro. Entonces, yo creo que los mejores espacios son aquellos que tienen una vinculación que va más allá del muro. Hay una serie de niños de ese jardín infantil que vieron el proceso. Sus padres también vieron el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mural? Que el mural se extiende, sale del muro y se va en el relato de cada una de esas personas. Yo me voy como artista del barrio y ¿qué es lo que pasa? Que ellos quedan como mediadores efectivos de la historia del mural, del proceso, de todo lo que se vio ahí. Es muy probable que muchos de esos niños incluso sigan viviendo en el barrio, tengan hijos, ¿cierto?, a futuro, y que obviamente esos niños quizás vayan de nuevo a ese jardín infantil. Entonces es una historia que ya se transforma en una cuestión transgeneracional, por así decirlo. Entonces hay muchas más cosas que simplemente el muro, la visualidad, para que el mural sea, cierto, importante.
Ahora, ¿Cómo fuiste trabajando este mural en específico? Y cuéntanos de la técnica, del proceso, de los materiales usados.
Bueno, es pintura al agua, es pintura de casa. O sea, mucha gente cree que es como una pintura especial, qué sé yo, no, pero es pintura, es tal cual como la que venden en las ferreterías, qué sé yo, un esmalte al agua. Es un proceso, cierto, de cuadrícula. O sea, yo tengo unos pequeños bocetos que fueron hechos en acuarela. Yo intenté tomar, cierto, la impronta de la acuarela y traspasarla, cierto, de alguna u otra forma a esta pintura en gran escala, que obviamente los materiales son distintos. Trabajamos también con elevación, cierto, vertical, con unas grúas especializadas, cierto, también. Ahí teníamos que tener todas las certificaciones y todas las normas de seguridad, porque tal cual como es una performance, la gente también tiene que ver que nosotros estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad, y obviamente también teníamos un jardín infantil justo abajo nosotros, entonces había que cumplir con todo. Y el tema también es que, claro, está esa preparación, ese proceso, y a la vez también una documentación. Yo lo que voy haciendo siempre es un proceso de documentación, porque yo también hago clases. Entonces yo también le voy mostrando a mis estudiantes, ¿cierto?, cómo se prepara el mural, cómo se va haciendo todo esto. Voy sacando fotos de la cuadrícula, del proceso de cómo se pasa, ¿cierto?, el mural ahí, cómo se va pintando, cómo va quedando. Y al final, ¿cierto?, el mural, cuando ya se termina de pintar, se aplica un sellador, porque la idea está que esto dure mucho, mucho tiempo y que obviamente la lluvia, el sol y todo lo demás, ¿cierto?, no lo afecte.
¿Qué importancia tiene esta flor que tú elegiste como elemento fundamental del mural?
Esa flor es una flor nativa de la precordillera, ¿cierto? Algunos le dicen estrella azul, ¿cierto? Y esa flor en particular, yo lo que quise retratar en ese espacio, la flor está enmarcada, por así decirlo, en unas viñetas que son unos paisajes. Uh-huh. Entonces, esos paisajes, en realidad yo no quise como buscar paisajes exactos, sino que en realidad traté como de generar paisajes un poco más abstractos. La flor muy figurativa, ¿cierto?, casi realista, por así decirlo, enmarcada por estos paisajes, dando a entender de que uno puede generar, ¿cierto?, o entregar o dar una semilla, ¿cierto?, plantar una semilla en ese lugar, y de alguna otra manera, también jugando con la palabra jardín infantil, crecer y florecer. Entonces tiene relación con la generación también de población migrante que vive en el barrio, tiene relación también con los paisajes que estas personas pueden observar, ¿cierto?, en este lugar. Me pasaba que había gente que pasaba y decía, oye, es el sur de Chile. Otros me decían, oye, eso se parece a un sector que de Venezuela, de donde vengo. Otros me decían, oye, eso se parece, no sé, al norte de Argentina, qué sé yo. Como que toda la gente le iba sacando una idea diferente a cada uno de los paisajes que aparecían. Y a la vez también las flores, ¿cierto?, pasan a otro muro que está dentro del jardín infantil, ¿cierto?, que era colindante al muro del edificio, y ahí también se genera este otro espacio también lleno de flores, lleno de paisaje, también jugando con esta idea de que la gente puede florecer en este espacio, que puede vivir en este lugar, ¿cierto?, y que puede avanzar y crecer.
¿Cómo se vincula tu trabajo con la tradición del mural, que, bueno, viene de uno podría buscar raíces y antecedentes muy lejos, muy lejos en la historia de la humanidad, pero ha tenido distintos momentos y en las últimas décadas tiene una característica como de expresión ciudadana también, incluso de expresión de protesta, de mensaje de carácter político, etcétera. ¿Cómo te vinculas tú con esa historia?
Hay una cosa que tiene el mural en particular, que dentro, yo creo, que de los procesos artísticos es uno de los más democráticos. Democrático digo porque, a diferencia de lo que pasa en los museos, ¿cierto?, que se requiere una mediación, se requiere conocer al artista, qué sé yo. Acá lo que pasa es que el artista trabaja directamente en la calle. Y a la vez también se genera un proceso donde a la gente le puede gustar como le puede no gustar. Entonces el artista también recibe un feedback, una retroalimentación directa de la gente. A mí me ha pasado que he pintado murales súper contento y hay gente que me dice, oye, ¿sabes qué? No nos gusta. O me ha pasado al revés, ¿cierto?, que la gente se emociona, llora, ¿cierto?, cuando uno está inaugurando, como lo que pasó ahora en Argomeo. Entonces, ese tipo de cosas permiten también que el artista en particular pueda tener una vinculación total con el contexto, o sea, vinculación total con la realidad, por así decirlo, no encerrarse ni en el ego ni tampoco en otras cosas. Y por otro lado, la gente tiene la opción de ver un proceso virtuoso de creación, ¿cierto?, ahí in situ, que eso también no pasa. O sea, imagínense abrir, no sé, la ventana al balcón y mirar hacia afuera y observar, ¿cierto?, que hay un artista pintando. Y por otro lado también está el tema de que muchas veces los chicos que están recién empezando a pintar comienzan a probar, por así decirlo, esta nueva escala. No es que esté justificando los rayados ni nada por el estilo, pero pasa muchas veces que la ciudad se transforma en una especie como de gran sketch, un gran libro, ¿cierto?, en el cual la gente comienza a practicar. Y en el caso de las protestas, como es un espacio abierto, se transforma en un lugar de diálogo. Entonces, el diálogo que estaba entre comunidad artista o artista, ¿cierto?, comunidad, ¿cierto?, se amplía un poco más y es la comunidad la que toma esos espacios y dice, nosotros también podemos. Nosotros también podemos tomar este lugar, ¿cierto? Y a la vez también participar de esta conversación. Pasó en el estallido, pasó, ¿cierto?, en protestas también en Francia, ha pasado, ¿cierto?, en protestas en Argentina, ha pasado en distintos lugares donde la gente toma los espacios, toma los muros y de alguna u otra manera lo ocupa casi como un gran pizarrón.
Ahora, ¿dónde está el límite ahí en esa entre la expresión de sentimientos, de emociones, de ideas, de posturas y el vandalismo? ¿Dónde se pone, si es que es posible, digamos, establecer ahí una línea divisoria?
Claro, o sea, la línea divisoria es compleja, es súper compleja, porque no es una línea así tajante, sino que en realidad es una cuestión bastante borrosa. Hay muchos artistas que partieron, entre comillas, como en este acto vandálico, ¿cierto? Uh-huh. Y se pasaron al mural más establecido. Hay un montón de referentes, ¿cierto?, mundiales que lo han hecho. Y a la vez también, la definición de qué es vandálico también es un poco compleja, porque muchas veces pasa que las mismas autoridades, por ejemplo, que llaman e invitan a utilizar la ciudad, ¿cierto?, no permiten espacios en los cuales se pueda pintar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los espacios se buscan a la mala. No estoy diciendo que esté de acuerdo, ¿cierto?, con que se pinten monumentos, edificios patrimoniales o qué sé yo. A mí me han rayado la casa un montón de veces, ¿cierto? Incluso varias veces he pillado a amigos rayando mi propia casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se toma los espacios de alguna u otra forma. Entonces, si no existen esos espacios establecidos, la gente se los toma. Hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya se ha determinado por parte de los municipios, ¿cierto?, establecidos para que puedan pintar y se van renovando. Por ejemplo, aquí en Santiago hay un montón de espacios que son museos a cielo abierto. En La Legua, por ejemplo, hay uno. Sí. Muy grande, ¿cierto?, que son unos muros que colindan con una fábrica, y entonces en ese espacio se están pintando, porque o era vandálico o era con permiso, y al final de cuentas son los mismos chicos que se iban a tomar el espacio que están también a un paso de profesionalizarse.
Claro, lo que pasa es que hay un tipo de muralismo, y llamemos, incluyámoslo a todos, o sea, uh-huh, seamos como bien abiertos en términos de la definición, que es un tipo de muralismo que necesita la transgresión para tener sentido.
Claro.
Ah, entonces, sí, claro, si tú le dices, ya, mira, van a pintar aquí solamente en este espacio, tienen acá, no sé, 100 metros cuadrados para pintar lo que quieran, exprésense, como que pierde el brillo.
Claro, claro, pierde un poco esa la impronta que tiene de alguna otra manera esta cuestión como vandálica, con un poco lo que pasa en Inglaterra con Banksy, que tiene también este asunto que nadie sabe quién es, qué sé yo. Como que ahí también hay un tema performático, insisto, un tema también como del incluso adrenalínico, porque hay algunos también que dicen, oye, como el lugar más inaccesible o qué sé yo. Claro. Y como que
como en el caso de Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo,
sí,
no son grafitis, no son murales, pero son grafitis que hacen como, no sé exactamente cómo los pintan, pero son como colgados desde la parte superior de los edificios.
De hecho, se cuelgan con unas cuerdas.
Se cuelgan, sí. y ahí pintan, y mientras más arriba, mientras más inaccesible, más gracia tiene, aparentemente.
¿Ah? Aparentemente, claro, que también son códigos muy propios de ellos. Muy hay que tener también que, por ejemplo, el mural que yo pinté es un mural comunitario, un mural que es para la comunidad y un mural que tiene que ir más allá de lo que yo soy, o sea, como artista, qué sé yo. O sea, un mural que tiene que durar muchos más años y la gente incluso se va a olvidar de quién lo pintó, pero el mural va a estar ahí y va a seguir significando. Pero en este caso hay un código que es muy propio de ellos, muy propio, cierto, como de ciertos grupos muy particulares. Y ahí también viene este asunto de que algunos se pueden independizar o que en grupo pueden buscar ir un poquito más allá. Y cuando comienzan a vincularse virtuosamente con la comunidad, ahí las cosas cambian. Entonces ya no es solamente el espacio, sino que tiene que ver también con vinculación.
Sebastián González, artista visual, ganador del concurso Vida de Barrio, mural Argomeo de Fundación Actual, con su obra Florecer a partir de nuestras raíces, en que está representada esta estrella azul de la cordillera junto con una serie de paisajes también de nuestro país. Se puede ver en obviamente ahí en la calle Argomeo. El número exacto no recuerdo,
pero está acá, al ladito del Jardín Infantil Pedro Aguirre Cerda.
Perfecto,
ahí está, sí.
Perfecto, ahí fácil encontrarlo entonces en la calle Argomeo, justamente en el centro de Santiago. Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Eh?
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine, Andrés Benítez y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Comienza recién la semana, estamos apenas a lunes. Nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Que esté muy bien.